Un adolescente de 16 años caminó hasta la seccional 26 de policía en Montevideo, acompañado por su madre. Entró y dijo: "Fui yo". Fue a asumir la autoría del disparo que mató a José Eduardo, un repartidor cubano de 31 años, la noche del viernes en Carrasco Norte. La fiscalía todavía aguarda pericias para confirmar si efectivamente fue él quien apretó el gatillo, pero la edad del presunto tirador ya reconfiguró todo el caso. Lo que era un homicidio más en la saga de repartidores asesinados, 3 en 10 días, se convirtió en algo que la estadística policial no puede absorber, un indicador de la profundidad de la violencia juvenil armada en Uruguay. Un chico de 16 años con acceso a un arma de fuego, participando en una rapiña nocturna en una de las zonas residenciales de Montevideo. Y no es un dato aislado. El jueves, un adolescente de 15 fue condenado por amenazas de violencia en un liceo de Melo. El sábado, un joven de 21 años fue a prisión por apuñalar al cuidador de un refugio mientras intentaba robar comida. La acumulación no alcanza para armar un patrón estadístico riguroso, pero sí para construir una percepción que alimenta el debate sobre seguridad. Ese debate tiene nombre propio ahora, la columna que El Observador publicó el domingo, La tentación de un Bukele a la uruguaya. El diagnóstico no es nuevo, la mano dura seduce donde el Estado no llega, pero el timing es quirúrgico. Aparece el mismo día en que se conoce que el presunto tirador del repartidor es un menor de edad. La tentación bukelista funciona porque ofrece una narrativa simple: más cárceles, más policías, más castigo. Para un problema que no se resuelve con castigo, sino con presencia estatal integral. El riesgo no es que Uruguay adopte ese modelo. El riesgo es que la falta de respuestas estructurales haga que la simpleza empiece a verse como la única opción. Ahora, mientras la seguridad del repartidor se decide en la calle con armas de fuego, la seguridad jurídica del repartidor se decide, o no se decide, en los tribunales. Y acá entra el segundo hilo del día. 3 juzgados del trabajo de Montevideo emitieron fallos contradictorios sobre pedido ya. La ley vigente desde febrero de 2025 no presume dependencia ni autonomía. Dice que hay que analizar cada caso concreto. El problema es que ante el mismo modelo contractual, 3 jueces llegaron a conclusiones opuestas. El fallo más interesante es el de la jueza Elena Salaverry, del 7º turno. Introdujo en la jurisprudencia uruguaya un concepto que vale la pena detenerse: subordinación algorítmica. La idea es que la libertad formal del repartidor, conectarse cuando quiere, rechazar pedidos, queda desvirtuada por un sistema que penaliza la inactividad, fija tarifas unilateralmente, monitorea en tiempo real y puede desactivar cuentas sin intervención de terceros. La condena incluyó casi 2 millones de pesos más beneficios a futuro. Pero 2 meses antes, el 15º turno había fallado exactamente al revés. Empresa unipersonal, facturas, sin horarios fijos. Trabajador autónomo. Un tercer fallo se alineó con Salaverry. El marcador quedó 2-1. Pero lo relevante no es quién ganó, sino que no hay línea clara. Un repartidor que quiere reclamar sus derechos no sabe qué le va a pasar. Depende del juzgado que le toque, no de la naturaleza de su trabajo. El senador Brenta, del Frente Amplio, anunció que va a buscar modificar la ley para establecer una presunción de dependencia. Pedido ya, mientras tanto, volvió a anunciar que pedirá reunión con el Ministerio del Interior, como en ocasiones anteriores. Una fórmula que funciona como admisión involuntaria de que las gestiones previas no sirvieron. Ambos hilos, el chico de 16 con un arma y el repartidor sin derechos laborales, convergen en un tercer dato que pasó casi desapercibido. 338.000 uruguayos no son pobres por ingresos, pero viven en pobreza multidimensional. Superan la línea de pobreza en el bolsillo, pero carecen de acceso a salud, a educación, a vivienda digna, a servicios básicos. Son uruguayos que el sistema no registra como pobres, porque la métrica solo mide plata, no condiciones de vida.
La conexión entre los 3 hilos no es metafórica, es estructural.
El adolescente que sale a rapiñar con un arma y el trabajador que no puede reclamar indemnización porque depende de qué juez le toque, habitan el mismo sustrato de invisibilidad estatal. Los 338.000 que no existen en la estadística son también los que el sistema no protege, no rastrea, no alcanza. En un plano que parece menor, pero que ilumina la ecuación penal con la que Uruguay gestiona el patrimonio, dos hombres fueron condenados por robar el peón de Estancia, una escultura de bronce de 1932 que estaba en el Prado. La cargaron en una camioneta frente a las cámaras de seguridad, la trasladaron hasta Alaska y Carlos Tellier y la vendieron por 30.000 pesos. La obra no fue recuperada. La pena, 12 meses de prisión sustituidos por libertad a prueba. Robar una escultura histórica del espacio público, venderla como chatarra y recibir libertad a prueba. La pregunta no es si la pena es justa, el juez actuó dentro del marco legal, sino si el marco genera la disuasión suficiente para que la próxima escultura no termine en una amoladora. Además, el MSP confirmó un caso de sarampión en Fraiventos, vinculado a una persona del ámbito sanitario. La directora de salud, Fernanda Nózar, exhortó a los nacidos entre 1967 y 1987 a verificar su esquema de vacunación. Fraiventos está pegada al río Uruguay, con flujo constante con Argentina, en un contexto regional de brotes activos. La capacidad del sistema de salud para rastrear contactos depende de que las personas estén dentro del sistema. Los 338.000 que no figuran como pobres también son los que el sistema epidemiológico no puede alcanzar. El martes 29, el Consejo de Ministros se reúne para analizar las conclusiones del diálogo social y la pulseada por la SAFAP. La pregunta que debería ordenar esa reunión no es si el Estado administra las cuentas de jubilación o si las administra el sector privado. La pregunta es si un Estado que no puede proteger a un repartidor en la calle, que no puede definir si un algoritmo es un empleador, que no puede evitar que una escultura de bronce se venda como chatarra y que no puede visibilizar a 338.000 ciudadanos en la estadística de pobreza, tiene la capacidad institucional de gestionar el ahorro previsional de millones de uruguayos. Los 338.000 que no existen, el chico de 16 que sí existe pero con un arma, y el repartidor que existió hasta que una bala lo borró del mapa, son tres caras de la misma moneda. Un Estado que trata cada crisis como un compartimento estanco, mientras las crisis se refuerzan mutuamente por debajo de la línea de flotación.